Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Ahí está, la orden de Juan Pendaz. Ha comenzado el programa, ha comenzado las noticias como son, la tertulia de las noticias como son desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. No quieran ver ustedes lo que me están haciendo alrededor. Bueno, pues nada, gracias a todos por las sintonías y saludos. ¿Cómo está usted?
Muy bien, saludos a los oyentes y televidentes también que siguen este programa. La tertulia de las noticias como son y también el programa íntegro, tanto en las frecuencias de Radio Martí como en nuestras plataformas digitales. Una pregunta, no sabía que el programa ya tenía una nueva supervisión.
Tenía un dueño, tiene un
¿cómo un dueño?
Sí, un administrador.
No, hablando de dueño, vamos a poner las cosas como son, ¿eh?
¿No será este programa una MIPYME?
No, tampoco. Tampoco.
Óigame, si es la MIPYME, mira, ahí está el director de la MIPYME.
Por cierto, usted no ha tenido en mente algo que le voy a recordar y a voy ver. A poner a consideración de nuestra audiencia.
A ver cómo estamos hoy.
Este 19. 20 de enero.
Wow.
20 de enero. Este programa, pues, está celebrando 26 años de estar dentro de sus manos y dentro de las mías.
Suya.
Asumimos la responsabilidad de este programa un 20 de enero de 1998.
Sí, señor, justamente unos días antes de que llegara el Papa Juan Pablo II
a Cuba. Sí, señor.
Bueno, me acuerdo como si fuera hoy, estábamos en el otro edificio, Radio Martí se había acabado de mudar, todavía no se había
mudado.
Estaba
empezando la mudanza.
Estaba empezando la mudanza desde Washington para Miami. Nosotros no fuimos a Washington, fuimos uno de los, primeros empleados que contrataron acá en el sur de la Florida. Estábamos en un edificio cerca de aquí y el programa lo comenzamos con Juana Isa, en paz descanse, con la periodista Juana Isa, ya murió. Y después Juana salió del programa y nos quedamos José Luis y yo. El programa Las Noticias como Son ya existía. El programa
comenzó cuando la guerra del Golfo
Pérsico.
Fue precisamente para eso, sale al aire y ya después termina lo de la guerra y recibe otro nuevo formato.
Le cambiamos el formato y entonces, bueno, pues este es el formato que hemos...
Y creo que es oportuno también recordar a personas que han estado con nosotros y que hoy lamentablemente no están. Por ejemplo, Oscar Espinosa Chepe, claro, que todos los jueves tenía un espacio charlando con Chepe desde La Habana.
Raúl Rivero.
El periodista Raúl Rivero, que era los lunes cuando charlábamos con él, pero era algo así como una tertulia con él. Que él nos invitaba porque lo pusimos a consideración de Raúl estando en Cuba y después Cuba, cuando estaba viviendo en España. La abogada María Domínguez con Inmigración Preguntas y Respuestas.
Ricardo González Alfonso, que hacía inmigración desde Cuba.
El abogado Escandel.
Juan Escandel.
Juan Escandel.
Sí, señor.
Y se nos quedan otros, además de muchos tertulianos que han pasado también por este programa.
Sí,
a todos felicidades y esperamos seguir contando con la audiencia y teleaudiencia de todos ustedes.
Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? Porque una de las tertulianas de hoy es una de las más, no lo voy a decir más vieja, no, una de las más antiguas en este programa. Y también tenemos uno de los de la reciente incorporación a la tertulia del programa. Hoy tenemos las dos partes, pero primero, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, desde la tarea ordenamiento, los precios en Cuba han subido un 223%. Y el doble en el mercado informal.
Eso, bueno, imagínese usted.
Eso se lo siente el cubano de verdad.
El cubano se lo siente, pero se lo está sintiendo, pero bien, bien, bien sentido. Y así es, desafortunadamente, ellos ponen el ejemplo. Esta es una nota de 14.5, comienzan hablando del tomate. Que el tomate, pues, prácticamente era considerado como un alimento de los pobres y ahora es de lujo. Pan con tomate, cualquiera se lo comía cuando tenía hambre. Ahora hay que buscar el tomate.
Congresistas debaten qué papel debe jugar Estados Unidos en el nuevo sector privado en Cuba, en las llamadas MIPYMES.
Esto abre una buena polémica, porque en este panel se acusó a los MIPYMEROS de estar todos controlados por el gobierno o ser parte incluso del gobierno. Uh-huh. Hay muchos que plantean esto. Yo creo que esto hay que ponerlo en su justo lugar. Vamos a intentar hacerlo hoy también aquí en el programa.
Y 5 de los médicos cubanos enjuiciados en Bayamo reciben sanciones de prisión domiciliaria. Traemos esta información porque pusimos a consideración de ustedes en su momento las declaraciones de una médico.
Increíble. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Decía yo que tenemos hoy dos tertulianos que representan uno de los más antiguos en el programa, otro de los de reciente adquisición. Me refiero a Miriam Leiva, periodista independiente, es una columnista, tiene su columna en Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Miriam Leiva es una de las personas que más años lleva trabajando con nosotros.
No hable de edad.
No solamente cuando era la Márquez Sterling que intervenía en programas con nosotros, pero también después cuando asumimos este formato de esta tertulia para discutir noticias. Miriam es una de las iniciadoras de esta tertulia, se lo agradecemos con el alma. Y Orlando Freire Santana es uno de los reciente adquisición, una persona con un prestigio muy grande dentro de Cuba, en el sector sobre todo, es un economista, escritor, periodista, es uno de los columnistas también de Cubanet y pues ha aceptado trabajar en la tertulia del programa ya de reciente adquisición. Así que con ellos dos nos vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todos. Sí, yo realmente me he sentido muy orgullosa de pertenecer a un programa tan serio y que lo escucha tantas personas aquí en Cuba y también por otras partes del mundo. Hace poco yo recibí un saludo de una cubana que vive en California y me dijo que lo escuchaba mucho. Y eso realmente es muy estimulante, si realmente podemos ser útiles y que incluso recibir las opiniones de ellos.
Qué bueno, de verdad que sí, esas cosas emocionan.
Sí, señor.
Seguro que sí. Para eso trabajamos, para eso tratamos de hacerlo con
toda Orlando modestia. Freire Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y gracias también por su participación aquí.
Bueno, yo estoy bien. Gracias a ustedes por contar conmigo y me honro también en pertenecer a la tertulia.
Qué bien. Bueno, pues vamos a las noticias.
Usted adelantaba que el tomate,
sí, señor,
un alimento antes considerado de pobres en Cuba, se consolida como artículo de lujo después de acumular meses de subidas. Este producto es el que registra el mayor aumento en diciembre, un 15,5%, y tira hacia arriba el índice de precios al consumidor del último mes del año, que alcanzó un 3,4%, mientras la inflación anual en el mercado formal cerró con un aumento del 31,4%. Destaca 14,5%, aunque la subida total de 2023 es menor que la de 2022, que acabó con un aumento de precios del 39% y casi la mitad en 2021, 77%, la subida es imparable y revela que, desde la tarea ordenamiento, los cubanos pagan un 223% más por bienes y servicios.
Óigame, cuando uno ve estos números que se sacan a partir de las cifras oficiales que da el gobierno, uno de verdad dice, Dios mío, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde pueden resistir los cubanos con este aumento de precios? Porque no todos reciben remesas, no todos los cubanos reciben remesas y muchas veces ya las remesas se están quedando por debajo de las necesidades esenciales de muchos cubanos.
Aquí ponen el ejemplo del tomate, pero preguntémosles a Miriam para comenzar la ronda de invitados. No es solo el tomate, hasta el boniato. Miriam, vamos contigo.
No, esto es increíble, increíble cómo han subido todos los alimentos y unas cosas que antes, mira, el boniato antes se decía que se le daban a los puercos para engordarlo, no, porque realmente el cubano no comía boniato, comía malanga, comía yuca, pero normalmente no comía boniato, que por cierto es muy nutritivo. Y hoy día estamos buscando el boniato por todas partes porque aparece y con precios relativamente altos. Pero esto del tomate fue un verdadero escándalo. El tomate llegó a tener precios de 300, 400 pesos la libra. Y bueno, por suerte parece que ha habido más en una cosecha ya mejor. Y entonces ya está bajando y bueno, aunque... Claro, bajó, pero ya otra vez está un poco que desapareciendo. Parece que ya la cosecha culminó, en fin. La situación así es en todo, porque hasta ahora hablábamos que se subió la carne de puerco. No. Es que esto lo sentimos en todo. En un país donde, como decían ustedes, de la tarea de ordenamiento, sencillamente los salarios se deprimieron cada vez. No, o sea, la inflación es tan alta, sube tanto, que sencillamente no hay salario que le pueda caer atrás, y como decía, ni las remesas ya pueden compensar todo eso. Sencillamente es así es como estamos viviendo los cubanos, y mira, el presidente y todos los directivos de este país se han dedicado hace ya varios años a tratar de que los campesinos produzcan más, pero esto no es un problema, digamos, realmente la palabra esa de conversar y de exigencia, porque ellos mismos han puesto una cantidad de medidas que lo que hace es desestimular al productor, aparte de que el productor tiene que comprar los insumos que ahora ni siquiera le venden fertilizante ni herbicida, en fin, que combustible prácticamente no tiene, y entonces cómo va a no le pagan las deudas. Entonces, ¿cómo va a producir un agricultor con todas esas situaciones? Esto no es un problema de ir a hablar y de exigir, es un problema de abrir la agricultura, de abrir todo en este país, pero bueno, en este caso estamos hablando de la agricultura.
Y mientras que no se resuelva también el problema de las monedas, no se va a poder resolver nada. La tarea de ordenamiento supuestamente iba a acabar con la dualidad de moneda, ¿te acuerdas?
Ellos reconocieron que no.
Y ahora resulta que tenemos...
Que fracasó la tarea de ordenamiento, lo reconocen en la asamblea.
Es que fracasó desde que salió, chico. Claro. Lo que pasa es que ellos aguantaron ahí. Mira, está el MLC, que es una moneda virtual con la que se compra. Entonces está el peso cubano devaluado, pero hay una divisa que es el dólar estadounidense circulando en el mercado negro y es quien está dominando la política cambiaria en Cuba. O sea, la moneda en el mercado negro es la que domina la política bancaria, o más bien domina la tasa cambiaria, quiero decir. Y entonces con el MLC por un lado y con el peso cubano devaluado, yo no sé cómo pueden subsistir los negocios tampoco.
Esa es la gran pregunta.
Contigo, Orlando Freire Santana.
Bueno, mira, eso que planteaban ustedes ahora. Antes del ordenamiento monetario había dos monedas en Cuba. Estaba el peso cubano y el CNUC. Y ahora ellos quisieron unificar, pero lo que han hecho es ampliar. Ahora hay tres monedas, como plantean ustedes, y el rollo se ha ampliado más. Está el peso cubano devaluado, está el dólar y está el MLC. Por otra parte, ustedes hablaban mucho y Miriam habló mucho también ahora sobre el problema de los alimentos, una inflación incontrolable. Pero, por ejemplo, yo te pudiera decir que no solo los alimentos, yo te pudiera ejemplificar, digamos, las tarifas del transporte. Por ejemplo, yo vivo en la periferia de la ciudad y tengo que moverme mucho al centro. Y yo te quiero decir que las tarifas todavía, tengo entendido que no le han subido el combustible como se lo iban a subir a los choferes particulares. Y ya los choferes particulares se han adelantado y le han aumentado el precio a las tarifas del transporte. Por ejemplo, el tramo que yo usaba generalmente, que me cobraban de 200 a 250 pesos, ahora no se baja de 300 pesos. Entonces, imagínate tú, es una inflación que lo domina todo y que va haciendo la vida cada vez más difícil al cubano de a pie.
Y lo más terrible es que no se le ve todavía la salida, ¿eh?
Hay también...
Exactamente.
Claro, Orlando, hay también personas que ya están hablando de que este paquetazo, llamado paquetazo, está repercutiendo en muchos propietarios de pequeños negocios,
por
los precios, los impuestos,
claro,
en fin.
Claro, yo escribí un artículo para Cubanet que decía... que al final las medidas de todo el paquetazo de eso le van a pagar los consumidores cubanos, porque por ejemplo, si al dueño de una paladar le aumentan la tarifa eléctrica, pues probablemente los costos de ese hombre van a aumentar y los precios de los productos y servicios que ellos le sirvan a los consumidores van a aumentar. Igualmente sucede como usted ha planteado ahora con los taxistas: si le aumentan el combustible, pues van a aumentarle el precio. Y si a las MIPYMES le van a aumentar los aranceles de importación, pues los productos que las MIPYMES importen le van a resultar más caros y al final los consumidores que vayan a comprar a las MIPYMES van a tener precios más altos. O sea que siempre el pago final de todo el desbarajuste este lo van a tener que pagar los consumidores.
Como escribió Miriam, todo esto profundizará el hundimiento de Cuba.
Así mismo es.
Estás escuchando Las Noticias como son.
Sí, señor. Congresistas y funcionarios estadounidenses debatieron el jueves qué papel debe jugar el gobierno de Estados Unidos ante el emergente sector privado en la isla durante una audiencia titulada El mito de los nuevos empresarios cubanos, un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden. En la audiencia congresional, la presidenta del Subcomité sobre Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, la congresista María Elvira Salazar, dijo que el sector de las pequeñas empresas en Cuba es un nuevo plan del régimen que, y cito, está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de Estados Unidos. La congresista republicana expresó su preocupación de que muchas de las llamadas MIPIMES pues pertenecen a familias de líderes del régimen cubano. Por su parte, el congresista Joaquín Castro, demócrata por Texas y miembro de alto rango del comité, dijo que Estados Unidos puede reconocer la amenaza que el régimen cubano representa para la seguridad nacional y regional y al mismo apoyar los esfuerzos del pueblo cubano para promover sus propias aspiraciones democráticas. Por cierto, en la audiencia estaba el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobson, quien señaló en este sector privado, dijo, este sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.
Sí, señor. Incluso dijo, es un agudo giro de ironía, ¿no? Que ahora el gobierno cubano se tiene que estar apoyando en la empresa privada.
Y le preguntaron si había algún tipo de cambio o asistencia a estas MIPIMES por parte del gobierno bancario de Estados Unidos y dice, no tengo más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento.
Las MIPIMES, el tema de controversia del momento. Miriam Leiva, con tu comentario.
Yo creo que hay que ser muy cuidadoso en esto de las MIPIMES, porque hemos estado decenios, hemos estado muchos años tratando de que se abra la posibilidad. Primero se llamaba trabajo por cuenta propia y bueno, hemos ido a dar las MIPIMES. O sea, que esto es un estímulo muy grande a la economía cubana, pero sobre todo, como has dicho, al empleo y a que el cubano vaya ganando independencia, que pueda hacer sus propios negocios y tomar sus propias decisiones, y que ha hecho que hasta la economía, o sea, que al gobierno dependa. Se ha pasado todos los años yendo en contra, poniéndole trabas, usándolas cuando no le quedaba más remedio por las crisis económicas, y sencillamente ha tenido que irle abriendo de una manera tremenda. Y yo creo que lo que hay es que tratar de que se abra más al empleo privado. O sea, que no sea solo las MIPYMES, no nos vamos a quedar ahí. O que sean MIPYMES de otro carácter también. Como decir las profesiones, todas las personas que tienen digamos una calificación elevada o sencillamente técnicos. O sea, que esto debe ser en general a toda la actividad creativa del cubano con todas las potencialidades. Y eso inevitablemente el gobierno, si sigue tan errático, si sus medidas son un desastre, va a tener que ir abriendo como lo ha hecho hasta ahora. Y hay una realidad. Esto no estoy diciéndolo yo como algo de idealismo, no. Es una realidad que estamos viendo. Entonces, ponerle trabas de otra manera, o sea, desde fuera, o sencillamente no reconocer que las MIPYMES, sí es verdad, el gobierno se ha aprovechado, el gobierno debe tener muchas creadas, no sabemos cuáles son, pero en ese caso hay que ser cuidadoso porque no se puede ahogar al verdadero empresario privado, al que ha tenido que hacer tantos esfuerzos, al cubano este que ha estado luchando ahí, demostrando que puede vencer todas estas limitaciones que le pone el gobierno cubano, y también a los cubanos norteamericanos, a los cubanos que viven en Estados Unidos y que han estado ayudando a sus familiares, que muchos de ellos son los que efectivamente tienen las MIPYMES así. Entonces, es la situación esa. Claro. Bueno, que se hablaba de, en este caso esto se ha movido porque se habla de darle posibilidades bancarias de utilización más ágiles fuera de las medidas del embargo a las personas del MIPYMES. Bueno, esto quizás en este momento no se haga, pero sí creo que incluso ya Barack Obama había abierto toda una serie de posibilidades a las MIPYMES que el gobierno cubano no permitió, o sea, de exportación, importación, cursos, en fin, y que la vida ha demostrado que eso abrió mucho, esa apertura que hizo Barack Obama para el empresario privado cubano, eso ahí fue muy positivo.
Claro, hay que decir algo, y yo repito la palabra, la frase de Miriam, hay que ser muy cuidadoso y no se puede meter en el mismo saco a todo el mundo. Es verdad, quizás haya testaferros de oficiales del gobierno
cubano.
Pero
no lo sabemos.
Quizás haya muy bien inconectados de influencia, no lo sabemos. Pero hay un grupo de personas que sí han abierto sus negocios, sus paladares, sus negocitos de esto, de aquello, que sí están funcionando.
Es que uno o dos no hacen mayoría.
Por eso, no metas a todo el mundo en el mismo saco.
¿Qué piensas tú, Orlando?
Hay MIPYMES y MIPYMES. Orlando.
Yo realmente me sumo a lo que acaban de plantear ustedes y a lo que había planteado antes Miriam. Es verdad que yo no estoy en contra de que haya cierta cautela, que congresistas estadounidenses tengan cierta cautela, no, porque a lo mejor hay una MIPYME muy vinculada con el gobierno, etcétera, etcétera. Pero en general, las MIPYME han sido una expresión del brío y de las ansias de libertad económica de la población cubana. Y los MIPYMES están, y las MIPYMES están resolviendo muchos problemas, porque dentro del desabastecimiento tan grande que hay, las MIPYMES son un faro donde hay ciertos productos que no lo hay en otro mercado. Es verdad que a un precio un poquitico alto, porque bueno, y el precio un poquitico alto se justifica también porque muchas veces tienen que comprar, tienen que adquirir la divisa con la que importan en el mercado informal. Pero hay que, indudablemente no se puede dar una batalla campal en general contra las MIPYMES. Yo he escuchado muchas veces, esto que quiero plantear ahora, yo he escuchado muchas veces personas comparando el periodo especial con la actualidad, ¿no? Que si estábamos mejor que en el periodo especial, que si estamos peor ahora. Cuando en los años 90, cuando el periodo especial, la gran tragedia era que no había negocio privado, todo lo tenía que dar el Estado. Incluso yo recuerdo que muchas veces para comprar una pinza, el CDR te tenía que dar un papel para ir a una pizzería estatal y comprarla. No había nada, nada, nada. Y sin embargo, ahora el negocio privado marca la diferencia con el periodo especial. Estamos un poquito mejor, sobre todo consumidores, ahora porque hay negocio privado. No es porque está por la eficiencia de él, está, es por el negocio privado que nos mantiene un poquito mejor que como estábamos en los años 90 durante el periodo especial. Y eso se lo debemos a los trabajadores con cuenta propia, a las MIPYMES y a las cooperativas no agropecuarias. O sea, lo que ellos llaman los actores no estatales de la economía.
Excelente análisis de Miriam y de Orlando.
Bueno, para cerrar la tertulia, la justicia del régimen cubano estableció las sentencias contra los 6 médicos llevados a juicio en Granma por supuesta responsabilidad penal en la muerte de un paciente accidentado de 23 años al que atendieron en precarias condiciones en el Hospital Provincial de Bayamo. Así ha publicado en su perfil de Facebook Katia Ramírez, tía de uno de los especialistas. Solo una doctora, especialista en radiología, sale absuelta. Los cirujanos condenados, además, quedan inhabilitados para ejercer la profesión.
Sí, señor. Hasta, bueno, es verdad que es prisión domiciliaria, pero de todas maneras es prisión. Han sido condenados de alguna manera. Y esto, la verdad, que es terrible. No, nos quedan menos de un minuto. No sé si Miriam quiera decir algo para concluir.
Mira, es prisión domiciliaria, es que no tienen salario, pero es sobre todo que es una gran injusticia. Porque es que sabemos las condiciones en que trabajan los médicos y todo el personal de salud pública en este país sin nada para trabajar y que tienen que tratarlo de buscar por ellos mismos. Y cuando le llega un paciente en esas condiciones, ¿cuántos se deben haber muerto ya en Cuba? ¿Cuántos murieron cuando la COVID precisamente por esa situación? Y hoy día tú llegas con un infarto y a un hospital y cuidado, quizás no tengas nada para salvarte y están muriendo muchas personas precisamente. No se sabe por qué, bueno, porque no hay ni equipo, ni medicamentos, ni nada, y así están trabajando el personal de la salud pública en Cuba.
Desafortunadamente no nos queda tiempo para más. Orlando, gracias por estar con nosotros, Orlando Freire Santana, y por supuesto también a ti, Miriam Leiva. Gracias a los dos por participar en este programa.
Hasta aquí entonces, Tertulia.